Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llevamos ya bien metidos en campaña electoral, en realidad más tiempo del que señala la precampaña oficial o la campaña oficial, porque son meses de actividad política en España. Lo cierto es que la batalla por los votos se libra también ahora en las redes sociales y en Internet en general, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y es muy interesante ver qué les interesa de la política a los jóvenes, porque son sobre todo estos los que se acercan a las redes, y qué tipo de publicidad o de propaganda electoral se hace. Se sabe que el grupo de población más interesado por el debate en las redes sociales o por los intercambios en Internet en general estriba entre los 18 y los 34 años. Bueno, pues tenemos con nosotros a dos de los encargados de mover ese tipo de debate preelectoral, en concreto el del Partido Popular y el de Ciudadanos. Tenemos que decir que el del PSOE estaba también convocado, concretamente María González, y acaba de darse de baja antes de empezar a hablar de estas cuestiones. Y a su vez, el representante de Podemos ni nos ha cogido el teléfono, pero que quede ahí que Diego González lo ha llamado con insistencia. Así que vamos a saludar por Ciudadanos a Fernando de Páramo, que es secretario de Comunicación, 28 años. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Y por el Partido Popular, Alfonso García de Vicente, también joven, 34 años, coordinador de Comunicación. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, vosotros, así a la pregunta de si los jóvenes están en general interesados en la política, diríais que más o menos que los que tenemos ahora 50 años. ¿Qué opináis? Por ejemplo, Fernando o Alfonso, da igual.
Bueno, yo creo que sí que hay mucho interés en la política. Mira, el otro día estuvimos haciendo un debate en la Universidad Carlos III de Madrid entre Albert Rivera y Pablo Iglesias de Podemos, y la verdad es que eran todos jóvenes, había más de 1.000 personas, todos ellos estudiantes de la universidad, y nos sorprendimos porque sí que hay muchísimo interés por de la gente joven, sobre todo en los nuevos formatos también que están triunfando en la política, como los debates televisivos, el uso de las redes sociales, los contenidos que se pueden distribuir a través de Internet.
¿Y tú también notas esto, Alfonso? ¿Tú en el Partido Popular también notas interés?
Sí, sin duda. De hecho, ha cambiado mucho lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, teniendo en cuenta que ahora mismo los programas estrella de las televisiones son debates políticos, ¿verdad? ¿Quién nos lo iba a decir? O, por ejemplo, el propio movimiento de las redes sociales. Hace poco publicaba Facebook un estudio que hablaba de que más de la mitad de los usuarios de Facebook en España en los últimos tiempos se habían referido, por ejemplo, a Mariano Rajoy directamente en sus publicaciones. Eso al final lo que demuestra es que la política es algo que interesa, y probablemente el surgimiento de nuevos soportes como las redes, pues lo que ha hecho ha sido dar nuevas herramientas para abrir conversación acerca de aquello que preocupa a todos los ciudadanos.
Ahí se ha producido un cambio, porque yo creo, fíjate, que la generación inmediata a la mía, las personas que tienen ahora 60 años, sí que tenían mucha actividad política en España, quizá por la transición, por el fin del franquismo, por las últimas batallas contra Franco, pero luego entró una generación que tenía menos interés, y concretamente en los últimos años notábamos indiferencia, ¿no? Era gente que tenía, 30 años, que estaba en el bienestar, en pasárselo bien, y que pasaba mucho de la política. Ahora ha vuelto a producirse la incorporación de una gente que tiene mucho interés político.
Sí, yo creo que estamos viviendo precisamente una segunda transición democrática. Lógicamente, con todas las diferencias de la primera, puesto que veníamos de una dictadura y era la entrada en democracia de nuestro país, pero también estamos viviendo algo parecido con partidos nuevos que están entrando en escena, como es el caso también de Ciudadanos, que en este caso pues estamos peleando por poder ganar las elecciones. Yo creo que ese movimiento de ilusión de gente nueva y de darle un giro, respetando todo lo que han hecho bien, ¿eh? Yo no voy a entrar en decir que todo lo que se ha hecho antes ha estado mal, se ha hecho cosas bien y cosas mal, pero yo creo que ese giro que se está produciendo y que muchos jóvenes se están enchufando a ese cambio político, pues sí que se parece, ¿no? Y en lo que tú decías, pues hay cierto paralelismo con el espíritu que se vivió en esa transición, ¿no?
¿Tú no has notado también eso, Alfonso? Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué tienen estos jóvenes ahora interés en la política? Porque en vuestro caso tenéis menos tirón quizá entre ellos. Me atrevo a decir que los jóvenes siempre se interesan por lo nuevo, ¿no? Por las nuevas formaciones, por Podemos, por Ciudadanos, etcétera.
Bueno, yo creo que durante los últimos tiempos ha habido tantas veces que nos han dicho eso de que el Partido Popular no es capaz de conectar con los jóvenes, que si fuera cierto, entonces no tendría ningún sentido que ganáramos prácticamente todas las elecciones que se convocan. Yo creo que lo que ocurre probablemente sea que antes el activismo político estaba reducido a aquellas personas que en un momento determinado estaban haciendo presión, o bien por un determinado cambio político, o por una iniciativa muy concreta, y sin embargo ahora lo que constituía la mayoría silenciosa del país, pues ha tomado conciencia de que puede participar de forma directa y en primera persona en el debate político a través de las redes. Yo no creo que sea una cuestión de cambio de actitud o cambio de mentalidad, ni creo que fueran más pasotas antes los jóvenes respecto de la política. Sencillamente antes la política era algo que se consumía como un mero receptor de mensajes, y ahora cada ciudadano puede ser protagonista del debate político de forma directa.
Os iba a preguntar por los contenidos. Dime, Fernando.
No, perdona, decía que estoy de acuerdo con ese interés por las redes sociales y lo que canalizan la comunicación a través de redes sociales o internet, pero yo creo que sería negar la realidad que algo ha cambiado en el sistema político español en el momento en que ese partido A2 pues se han colado algunos partidos, y algunos de ellos, como decía antes, según todas las encuestas, por encima incluso del Partido Socialista y con posibilidades de ganar. Por lo tanto, yo no negaría la realidad. Estoy de acuerdo que el Partido Popular, y no estoy diciendo que no sea capaz de canalizar voto joven, porque eso sería también mentir, pero sí que hay que aceptar que hay unos nuevos actores que tienen más facilidad. De hecho, nosotros tenemos el voto más joven, porque a veces los jóvenes se sienten más identificados con un proyecto nuevo y limpio que con lo que vienen conociendo durante todo este tiempo, ¿no?
Bueno, de todas formas, dejemos a los oyentes que juzguen esto, en parte porque son ellos los que nos oyen, los que tienen 30, y en parte también porque son sus padres o son sus abuelos los que perciben qué es lo que pasa en las casas. Yo quería preguntaros, en este sector que domináis, el de las redes sociales, ¿cuáles son los contenidos que más enganchan? ¿Qué notáis vosotros? ¿Los tweets que hacen vuestros líderes? ¿Los vídeos que colgáis? ¿Qué es lo que funciona mejor?
Bueno, yo creo que está claro que cuando uno se comunica a través de las redes, puede comprobar cómo la autenticidad es sobre todo aquel valor que acaba premiando la comunidad y que acaba convirtiendo en un contenido en viral. Yo creo que los internautas lo que agradecen en primer lugar es la comunicación en primera persona. Venden mucho más lo que están comunicando los representantes políticos o las personas directamente que lo que hacen las marcas. Y en segundo lugar, yo creo que estamos viviendo la era de la eclosión de los contenidos audiovisuales. Todo aquello que es audiovisual atrae la atención, se comparte mucho más rápidamente a través de todos los canales, y a lo mejor aquellos contenidos que se limitan únicamente a texto o incluso ya a imágenes o infografías, pues quedan aparcados en un segundo plano, y a eso nos tenemos que adaptar los partidos.
Claro, Alfonso también nota esto en el Partido Popular.
Creo que le toca a Fernando.
yo misma ya me hago un lío.
Sí, bueno, como decía Alfonso, sí, estoy de acuerdo. Los contenidos audiovisuales, pues desde luego que tienen un protagonismo enorme en las redes sociales. A nosotros nos gusta mucho trabajar los vídeos, a veces vídeos cortos, ¿no? Porque la inmediatez que ofrece las redes sociales, pues uno también tiene que ser muy disciplinado en esos tiempos de los contenidos, ¿no? Y luego también lo de que decía en primera persona es importante. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que, por ejemplo, sea el propio Albert Rivera, en este caso candidato ahora a presidente del gobierno, el que gestione sus redes sociales y el que él mismo interactúe y converse directamente con los ciudadanos, porque eso al final lo que hace es eliminar una barrera entre los ciudadanos y la política, ¿no? Y favorece y ayuda a romper esa crisis de confianza que desgraciadamente pues tienen muchos jóvenes y también mucha gente que no está en ese sector.
Sí, en eso la verdad que Rivera lo hace muy bien. Vamos a saludar a María González del PSOE, a la que agradecemos enormemente que se incorpore a este debate, del que solo está ausente Podemos, insisto, que ni nos ha cogido el teléfono, y hemos dejado varios mensajes y lo ha hecho Diego González por parte del equipo de fin de semana. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Bueno, ¿cómo se porta Sánchez en esto de generar contenidos propios? Hablábamos con Fernando de Páramo, de Ciudadanos, y con Alfonso García Vicente, del PP, y les preguntábamos qué es lo que más tira entre los que manejan las redes sociales, qué es lo que les gusta más. En el caso de Sánchez, yo te hago las dos preguntas. ¿Qué es lo que más funciona entre vuestros seguidores y qué tal se comporta Sánchez como generador de sus propios contenidos?
Bueno, lo que más funciona yo creo que es la autenticidad, sin duda. Y la verdad es que ahí pues Sánchez nos da mucho juego. Él ha quedado, por ejemplo, directamente con personas con las que se ha comunicado por medio de las redes sociales, como por ejemplo con una chica de Guardia Civil que le transmitía sus problemas, ¿no? Los problemas que tenía como en su trabajo como guardia civil, y luego pues también nos da mucho juego lo que es la conversación, ¿no? Para nosotros es muy importante que las redes no sean solo marketing, como si dijéramos, o sea, no pasó el tiempo del 1.0, incluso el del 2.0, y lo que estamos intentando es responder, comunicar nuestros valores y también nuestro proyecto de país. Y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo por medio del audiovisual, de los memes, de los vídeos, pero también de la propia página web del PSOE, en la que estamos haciendo una explicación muy pedagógica del que yo creo que es el mejor proyecto de país, de Pedro Sánchez.
Os voy a poner a los tres, que sois líderes en comunicaciones sociales, en gestión de redes de vuestros partidos, en un brete. Vamos a ver, uno de estos políticos de vuestros partidos que mete el patorrón, lo hacen en todos. Uno que de repente hace una salida obscena de tono, que se mete con las mujeres, uno que hace una valoración inadecuada. Sí, en todos los partidos ha pasado, no hace falta que recordemos los casos. ¿Eso cómo se contrarresta en las redes? Vamos a ver.
Bueno, pues en primer lugar, en el Partido Popular eso nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo con una cierta frecuencia, y es algo natural e incluso yo creo que es algo sano, porque eso significa que hay tantos portavoces de nuestro partido y que al final la comunicación, por ser auténtica, es plural, que es inevitable que en el último de los municipios de la última de las provincias de España, en un momento dado, un representante pues pueda escribir algo inadecuado. Yo creo que poner parches o prevenciones a priori es negativo, porque eso supondría ejercer un cierto control o censura de qué es lo que un militante o un representante de nuestro partido político puede o no puede decir, lo cual yo creo que no es sano en democracia, y por lo tanto hay que actuar con la máxima naturalidad. Cuando una persona comete un error, lo primero que tiene que hacer, evidentemente, es disculparse, y si ese error ha sido algo más que un mero comentario desafortunado, pues tiene que asumir las responsabilidades políticas que supondría el hecho de proferir determinados comentarios en cualquier otro ámbito de la vida. Y yo creo que muchas veces se magnifica quizá lo que ocurre en la red por el alcance que tiene y por la difusión que tiene, pero sin embargo es algo que ya ocurría en todos los ámbitos de la comunicación y que hay que tomarse con toda la naturalidad.
María, ¿a ti qué cuando has tenido que hacer frente a esas situaciones de metedura de pata, cómo las has resuelto?
Pues la verdad es que siempre con la verdad por delante, ¿no? Como si dijéramos, igual que en la política. Hay veces que se cometen errores, a veces pues es alguien del equipo, a veces es simplemente pues es un compañero que, pues, yo qué sé, ¿no? Que se le ha calentado el dedo y ha hecho una salida de donde. Yo creo que hay que abordarlo con sinceridad. Es lo más importante para mí en las redes y también en la política. Si te has equivocado, pidiendo disculpas. Si ha sucedido algún error, explicando qué ha pasado. Y yo, mi experiencia, que es bastante en estos temas, es que cuando decimos la verdad y cuando se es auténtico, es cuando mejor se conecta con la gente.
Y Fernando, ¿qué experiencia tiene desde Ciudadanos?
Bueno, primero saludar a María, bienvenida a la
Asociación. Gracias, Fernando.
Y luego, pues nada, en esa línea yo también estoy de acuerdo con lo que han dicho el resto de compañeros, pero yo insisto en una parte fundamental en la comunicación del siglo XXI, que es la rapidez a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que diferencia a veces de las grandes estructuras a las estructuras ágiles, ¿no? Y eso es muy importante y, lógicamente, como decían ellos, ahí coincido en valorar el alcance, ¿no? No es lo mismo una metedura de pata por un error que le puede pasar a cualquiera y que, pues mira, que disculpas y ser honesto y sincero y rápido, sobre todo, que digamos un error político que puede conllevar consecuencias incluso a la dimisión, ¿no? Digamos por cuestiones graves o porque hayan sido comentarios pues ofensivos o que puedan herir las sensibilidades de mucha gente, ¿no? Yo creo que es importante en esos casos medir el impacto, medir también el grado del error que ha cometido esa persona y por supuesto lo que recomiendo es ser muy rápidos, ¿no? Muy decisivos en el momento y tomar las decisiones con mucha rapidez.
Por terminar, y en un minuto para los tres, ¿eh? Tenéis que decirme aquello en lo que habéis tenido más éxito. ¿Qué meme, qué vídeo, qué salida de vuestros líderes ha constituido un reguero de reacciones? A ver, por ejemplo, el Partido Popular.
Bueno, yo creo que el mayor éxito que hemos tenido a lo largo de este tiempo ha sido la presencia del presidente del gobierno en primera persona en las redes sociales. De hecho, yo creo que Mariano Rajoy a día de hoy es el líder más influyente.
¿Pero se ocupa él personalmente?
Sí, bueno, de hecho es sorprendente cómo en primer lugar él tiene el control absoluto de todo lo que se está hablando en la red porque lo lleva en su propio bolsillo en el teléfono y en segundo lugar él es honesto. Cuando escribe en primera persona firma los mensajes de forma directa y cuando es el resto del equipo él se hace saber a toda la comunidad de internautas.
¿Creí que aquí me vas a decir el capón que le dio a su niño en tiempo de juego, que fue absolutamente universal.
Es cierto que para el equipo de redes llega a ser frustrante cómo después de estar trabajando durante meses, ¿verdad?, para conseguir viralizar contenidos, llega el hijo del presidente
y se pone en primera plana.
El récord de reproducciones de vídeo con
eso te iba a decir.
En este momento.
Y por ejemplo, Fernando, de Ciudadanos, ¿cuál ha sido el mayor éxito?
Bueno, yo de lo que me siento muy orgulloso es de ser el partido que más comentarios positivos genera en la red, ¿no? Porque a veces habla mucho de la cantidad, pero la calidad es muy importante. Es el no entrar en las guerras sucias, el no
bueno, pero
en
así un ejemplo concreto te pedía.
Bueno,
un meme, un vídeo, un...
Sí, fue precisamente una campaña que ante la campaña de Naranjito, que ante unas críticas que recibimos muy duras, en este caso del Partido Popular, pues
la supisteis aprovechar, es verdad.
En una llave de judo, y al final fue la campaña más exitosa en redes sociales de esa campaña, y al final fue un ejemplo de que cuando uno critica o falta el respeto, en este caso se puede canalizar en ilusión y los usuarios.
Sí, eso del Naranjito lo recuerda mucho la audiencia. María, ¿tú qué éxito recuerdas del PSOE?
Bueno, yo la verdad es que tengo varios en la mochila. Uno de cuando Pachi López iba a ser Lendakari fue muy bueno, pero voy a elegir el de plena actualidad, porque me pareció muy emocionante y creo que fue la fuerza de un gran partido en la calle, con la ilusión de cambiar el gobierno, que es la que se vivió durante la noche y el día siguiente de la pegada de carteles y del comienzo de campaña. Y es que estuvo Vota PSOE de Trending Topic, pero vamos, prácticamente
lo que es el trabajo del partido,
24 horas. Es que no es tanto trabajo, sino la fortaleza de tanta gente desde tantos rincones con un mismo sentimiento de cambio hacia la igualdad, hacia un partido socialista, ¿no? O sea,
sí, que no es tanto una gestión desde la central, sino un sostenimiento de partido, claro.
Sí, fue emocionante.
Bueno, pues aquí están los tres, están trabajando aparentemente en la oscuridad, pero entran en tu casa a través de los teléfonos, a través de las redes sociales. Son Fernando de Páramo, de Ciudadanos, Alfonso García Vicente, del PP, y María González, del PSOE, y les agradecemos extraordinariamente que hayan estado en COPE. Lamentamos muchísimo que Podemos no se haya sumado. Enhorabuena y que gane el mejor. Buena campaña.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE marcamos un hito en la radio española y según los últimos datos de audiencia, ganamos casi 1 millón de oyentes.
Soy una tránsfuga de 26 años.
¡Qué alegría más grande!
Somos más entretenimiento y más deporte. A diferencia de su competencia, Tiempo de Juego sube 250.000 oyentes el sábado y 140.000 el domingo.
Bienvenidos, 1 millón de gracias.
Y en total, 1.229.000 personas escuchan a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Vota por el partido que volverá a bajar el IRPF para que la recuperación llegue a todos. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular, España en serio.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Adelgazar con Redux es tan fácil como adelgazar dejando que trabaje nuestro propio cuerpo. ¿Cómo es esto posible, doctor Tocavens?
Pues mire, porque nuestro cuerpo es muy inteligente, porque está muy bien hecho y contiene y tiene unas funciones que lo que hacen es autorregular de alguna manera este exceso de calorías que comemos o los que se están acumulando, de tal manera que las quemamos. El organismo las quema y las elimina, evitando ir acumulando peso.
Eso es lo que se llama la termogénesis.
Este es el mecanismo conocido como la termogénesis, un mecanismo fisiológico normal que utiliza nuestro organismo para eliminar las grasas y perder peso.
Y Redux potencia la termogénesis. Ayúdate a adelgazar con Redux, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con
Aquí estamos, en fin de semana. Estás escuchando a Cristina. Si ahora te despiertas, qué capaz eres. Ahí va nuestra envidia. Es la 1 y 27, las 12 y 27 en este fin de semana de puente. Y te estamos preguntando cuándo entendiste mal.
Pues un fin de semana en Soria fui a pedir una Coca-Cola en un bar. Y de repente me dijo el camarero, ¿te la regalo? Y yo claro, le dije, sí, hombre, ¿cómo no? Y resulta que es que en Soria regalarte una bebida es echarte hielos para refrescarla o para ponerla fría. Así que no es exactamente que lo entendiera mal, pero bueno, al final me quedé sin la Coca-Cola regalada.
Sí, es que es tan difícil entender mal, ¿verdad? Recuerdo a mi madre en la sala de espera de unas urgencias, hablando con un señor que le decía, es que no entiendo nada, porque me ha dicho el médico que tengo otitis. Y dice mi madre, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, es que a mí lo que me duelen son los huevos. El pobre hombre no entendía que el médico le había dicho que lo que tenía era una orquitis. Y ahora ya ha pasado el tiempo. Tienes el Facebook para relacionarte con nosotros, Cristina, fin de semana. Y también el Twitter, @fin de semana cope. Vamos a las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. Cope. Estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio. Le damos la bienvenida a Air Europa con una nueva imagen. Nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa, cada detalle cuenta.
1, 2, 3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no quedas satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Te apuesto lo que quieras a que cuando lees, veas de izquierda a derecha.
Pues claro.
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo 1 euro. O multiplícalo hasta por 10 y gana hasta 10 millones. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. Además, entra en super11esfacil.es y participa en el sorteo diario de 11 premios o juégatela a un sorteo final con premios increíbles. Consulta las bases de la promoción en super11esfacil.es. Tickets no premiados. 11.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información. Contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Voy a por champú y gel para casa, ¿quieres algo?
Sí, ¿me puedes traer mi crema hidratante, por favor?
Vale.
Perdona, pero la de piel seca, no la de piel grasa. Gracias.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
La 1 y 31, las 12 y 31 en las Islas Canarias. Hora de actualizar la información con Diego González. Albert Rivera reta a Rajoy a un cara a cara.
Quiere debatir con él en esta campaña electoral y le ha lanzado un guante para hablar de propuestas. El líder de Ciudadanos se encuentra en Palma de Mallorca, donde también ha acusado al Partido Popular de crear miedo hacia su formación y de poner en marcha una campaña junto al PSOE para salvar a Pedro Sánchez.
El presidente de Estados Unidos apuesta por leyes más restrictivas sobre las armas militares.
Declaró declaración de Barack Obama en el mensaje semanal a la Nación, donde también ha recordado que hay gente peligrosa que no puede subirse a un avión, pero sin embargo puede conseguir un fusil de guerra, ha dicho en alusión al tiroteo de San Bernardino, donde murieron 14 personas. Este atentado ha sido reivindicado por el Daesh en un comunicado difundido a través de Internet.
La aviación de Reino Unido estrangula la financiación del Daesh.
Segundo bombardeo de la RAF sobre los yacimientos petrolíferos de Siria para frenar a una de las fuentes de financiación del autodenominado Estado Islámico. Se trata de la segunda operación de combate desde que el pasado miércoles la Cámara de los Comunes diese luz verde a la intervención militar. En fin de semana, el eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nar, ha acusado a Turquía de comprar el petróleo al Daesh.
De vuelta a España, te contamos que un ciudadano almeriense ha sido condenado a año y medio de prisión por corrupción de menores y amenazas.
Condena a la que se enfrenta por chantajear a un menor con colgar en una web de contactos unas fotografías en las que el niño aparecía desnudo si no accedía a mantener relaciones sexuales con él. Los hechos se remontan a 2012, cuando el condenado se hizo pasar por una mujer y chateaba con la víctima. El juzgado de lo penal de Almería también le ha impuesto una orden de alejamiento, no se puede acercar a menos de 500 metros, y una multa de 2.000 euros.
Y atención, porque enviar una carta a Marte, si es que has tenido semejante idea, cuesta 18.000 dólares.
Eso parece, es el cálculo que ha hecho Royal Mail, el servicio postal británico, a la petición de un niño de 5 años. Con la ayuda de la NASA, el servicio postal ha calculado el coste a raíz de la última visita a Marte del vehículo Curiosity. La respuesta del Royal Mail a Oliver, que así se llama el niño, explica que el combustible es muy caro y la nave muy pequeña, por lo que enviar 100 gramos al planeta rojo costaría unas 11.000 libras en sellos.
Bueno, pues ya está, ya no tienes que hacerlo tú, pelirrojo.
Claro.
Que te veía yo.
No tenía intención tampoco.
Que querías ir a tu planeta.
No,
la 1 y 34.
No conozco a nadie allí.
A las 2 tenemos el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, la última hora con Cristina en fin de semana. Nos vamos a tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en las salidas de Madrid. En la 1, en la carretera de Burgos, siguen las retenciones. Primero, en 4 kilómetros, en la zona del circuito del Jarama y luego a la altura de Venturada. También con algunos problemas en la M607, la carretera de Colmenar. Hay retenciones entre Tres Cantos y la zona de Colmenar Viejo. Y hay dificultades igualmente en la A6, en la carretera de La Coruña. Primero, en la zona de Las Rozas, luego entre Las Matas y Torrelodones. Y ya en la provincia de Segovia, en el tramo antiguo de la Nacional 6, en la zona de la travesía de San Rafael. La 5, la carretera de Extremadura, tiene problemas en la salida de Madrid, en Móstoles, pequeñas retenciones, y además sentido de entrada en la zona de la provincia de Toledo pueden encontrarse con algunas dificultades en el entorno de Lucillos y en Talavera de la Reina. Se van a encontrar además con retenciones en la provincia de Barcelona, problemas en la C16 en la zona de Berga, circulando hacia el túnel del Cadí, también retenciones en la C17 en Vic y en la C55 a la altura de Castelgalí. En la AP7 y en la provincia de Girona hay retenciones en la zona de la Jonquera, alcanzan los 4 kilómetros, sentido Francia.
Bajo el cielo de París canta el amanecer, eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Y tu COPE, siempre en primera línea. Nosotros venimos de Irak y César Lumbreras está en mitad de París, donde se celebra la cumbre del clima, que es un esfuerzo además que hay que agradecer especialmente a la ciudad francesa, porque después de los atentados hubo más de uno y más de dos que señaló la necesidad de no arriesgar celebrando esta cumbre del clima en esa capital. César Lumbreras, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el equipo y para todos los oyentes, por supuesto.
Pues sí que parece que están las cosas funcionando bien y que se están afrontando los desafíos.
Pues sí, de momento no ha habido un gran despliegue de seguridad. Sigue existiendo un gran despliegue de seguridad en los alrededores de Le Bourget, donde se celebra la cumbre, y también en el resto de París, sobre todo en las zonas del centro y más turísticas. Pero por otro lado, la vida continúa con normalidad. Están instalados en los Campos Elíseos los mercadillos de Navidad. Hay una gran afluencia de turistas, por ejemplo, en Notre Dame, donde estuve dando una vuelta, y sigue la vida con normalidad.
¿Ya está abierta la catedral?
Está abierta la catedral, te revisan a la entrada, miran los bolsos, si llevas abrigo te dicen que abras el abrigo, pero se entra con normalidad y había colas largas.
La verdad es que es un gran alivio porque la noche posterior al atentado, Marci Ortega y yo paseamos por un París que parecía el escenario vacío de una película, y desde luego Notre Dame y Eiffel y todo estaba cerrado y era horrible. César, ¿tú crees verdaderamente que las naciones se van a poner de acuerdo para que la temperatura no suba este siglo 2 grados más?
Bueno, que consigan un acuerdo ya es difícil. Que ese acuerdo sea de 2 grados, de limitar a 2 grados la subida de las temperaturas en relación con los niveles preindustriales, eso ya es todavía mucho más difícil. Estos acuerdos hay que sacarlos adelante por consenso y eso lo complica absolutamente todo. Vamos a mantener la esperanza. En estos momentos están discutiendo sobre la base de un papel presentado por la presidencia francesa. Son 38 folios y para que te hagas una idea, en esos 38 folios existen 1.100 corchetes, es decir, apartados
mía.
Que hay que rellenar pues con cifras, o bien de dinero, o bien quitando, o bien poniendo una palabra. Y en eso es en lo que están desde el lunes, cuando los jefes de Estado y de Gobierno dieron el pistoletazo de salida y el impulso político a esta cumbre. Durante estos últimos días ha habido trabajos técnicos y ahora vuelven las negociaciones a partir de este fin de semana y sobre todo del lunes a un nivel político, con la presencia ya de ministros y de jefes de delegación en el plano político.
O sea, la cosa está más bien difícil y en eso César, que tiene buen olfato, es muy directo. Oye, ¿tú qué controlas todo lo de la agricultura? ¿Realmente es tan importante esto de del acuerdo que se pudiera obtener en la cumbre del clima?
Pues mira, sí, es muy importante, pero ya no solo para la agricultura. Evidentemente, en la actividad agraria depende, se dice siempre que el agricultor y el ganadero están mirando al cielo, y es verdad, está íntimamente ligada esta actividad a lo que suceda con el clima, si llueve, si no llueve, si hay sequía, si hiela, si no hiela, si hay fenómenos meteorológicos adversos cada vez más intensos. Para la agricultura es básico y fundamental, pero es que para la vida de las personas también es básico y fundamental. Y para, bueno, te pongo un ejemplo, ya hay algunas islas pequeñitas que han sucumbido por el aumento del nivel del mar. Estaban a ras del nivel del mar y en el Pacífico pues han sucumbido. Hay una gran presencia de estos países aquí, de esos países pequeñitos, de las islas del Pacífico sobre todo, porque les va en ello su supervivencia y la vida. Es tan solo un ejemplo.
¡Qué barbaridad!
Pero podríamos poner más. Es algo que nos afecta a todos. Los fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez hay más sequía, cada vez hay más erosión. Cada vez las temperaturas son un poquito más altas. Yo siempre he ido a decir a los mayores de mi tierra en Ávila, que tú conoces también, que nieva menos que nevaba con anterioridad. Estamos en un fenómeno de cambio climático que afecta a la agricultura, pero que nos afecta a todos.
César Lumbreras, muchísimas gracias desde París y felicidades por esa subida de audiencia.
Muchas gracias, igualmente para ti, para tu equipo y, en definitiva, para todos los compañeros de COPE y para los oyentes, porque sin ellos no somos nadie.
Efectivamente. Un abrazo, César.
Otro.
Y el que está hablando mucho y muy bien del clima y de la ecología, y para sorpresa de tantos, es el Papa Francisco. En su último documento abundaba en estas cuestiones de una forma minuciosa. Y hay quien dice, ¿qué hace el Papa hablando de ecología? Monseñor Ginés García Beltrán es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal y nuestro experto habitual. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan.
Gracias. Oye, ¿por qué tenemos un Papa verde? ¿Qué hace un Papa hablando de ecología?
Bueno, un Papa que se ha tomado en serio también en este campo el mandato del Señor de cuidar la tierra. Creo que es un mandato que aparece ya en el primer libro de la Biblia. La tierra se lo dio a los hombres para que la cuidaran. Entonces al Papa le interesa mucho el cuidado de la tierra, pero además de un modo que no cabe duda que es original en su planteamiento. Cuando el Papa habla de ecología, habla de una ecología integral, donde también entra la ecología humana, la ecología del hombre, no solo el clima al que él da tanta importancia, sino también la ecología de la defensa de lo que es el elemento, lo más importante de la creación, que es el hombre. Y hay otra cosa, Cristina, que es muy interesante en el Papa, la ecología social, diríamos. Es decir, lo que está pasando en la creación, con el clima, con otras dificultades que hay, otras malas utilizaciones de la creación, siempre lo pagan los más pobres. Por tanto, todos estos excesos, abusos de los medios naturales, al final quien lo paga mucho más son los más pobres.
A mí me gusta mucho, fíjate, Ginés, y esto que dices es bien importante, que el Papa tiene una sensibilidad para detectar que lo que estamos haciendo con el medio ambiente lo estamos haciendo con todo. Por ejemplo, tenemos una cultura del usar y tirar que está esquilmando el planeta, ¿no? La leña, los bosques, los mares, los ríos, pero es que esa cultura de usar y tirar la utilizamos con los niños, con los viejos, con las personas que no nos importan o que no nos interesan, que no producen económicamente. O sea, es todo un modelo de vida el que estamos imponiendo, muy inhumano.
Efectivamente. Entonces se impone el valor capital, el valor dinero, el valor intereses, muchas veces de personas o de grupos muy concretos, frente a una creación que hemos de respetar. Y efectivamente, la ecología no solo llega al aspecto más físico de la naturaleza, sino también a lo más humano de la naturaleza, también a las desigualdades que afectan al ecosistema, que afectan a toda la creación. Pero vamos, yo me quedaría para decir que el Papa, tomando el libro del Génesis propiamente, defiende la creación en un momento en el que nuestro planeta pues tiene serios peligros en lo referente a la ecología.
Pues ahí está Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro contertulio de los sábados. Un abrazo, amigo.
A ti, hasta pronto.
Y ya ha llegado Teresa Ecobo, así que en cuanto pase la publicidad, Tere, nos tienes que hacer alguna recomendación, ¿no?
Por supuesto que sí, esto no acaba más que empezar. Espérenme ahí.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué te podríamos contar de tiempo de juego en unos segundos?
¡Y progresa, la pone puerta!
¡Otro gol!
¡Ay, gol!
¡Te lo vas a perder!
Este sábado desde las 3, Real Madrid-Getafe. Valencia, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo, Athletic de Bilbao-Málaga.
Gracias por elegir tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tú, Ramón, señor de la maratón y runner primero de España, que por no dejar de correr ni un minuto te hiciste corredor de bolsa. Tú, que tienes claro que tu camino no tiene fin, ¡atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En España todavía hay niños sin zapatos.
Niños que tienen hambre y frío.
Y no debemos permitirlo.
Para combatir la pobreza infantil
debemos sumar compromisos y ser optimistas.
Soy Manu Carreño.
Y yo, Manolo Lama.
Y vamos a combatir la pobreza infantil. Entra en loscomprometidos.com
o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo.
12 meses.
Mediaset España.
Frenar el cambio climático no puede esperar más. Por eso Iberdrola se ha sumado ya al objetivo de la Cumbre de París de limitar el calentamiento global. Tú también puedes colaborar ya con el medio ambiente a través de la solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Infórmate en el 922 45 22. Iberdrola.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final de tu programa de sábados y domingos, fin de semana, escuchas a Cristina. Y lo bueno de tener como crítica de cine a Teresa es que es práctica. Hay muchos estrenos este fin de semana, pero en realidad tres películas y un solo Dios verdadero. Teresa, ¿cómo?
¡Qué grande eres, amiga! Oye, pues hay que decirlo así, porque es que el cine es caro, uno no tiene mucho tiempo, encima este fin de semana hace buen tiempo, ha empezado a caer la nieve, pues si uno va al cine, pues que acierte, digo yo. Pues aquí estoy intentando yo ayudar. ¿Qué se puede ir a ver? Por ejemplo, llega la nueva colaboración entre Tom Hanks y Steven Spielberg, porque yo creo que Tom Hanks ha pensado. Llega Harrison Ford, tiene cuatro películas con Steven Spielberg y yo tengo tres. Pues yo tengo que igualarle antes de que el tío grabe la quinta, que va a ser la última de Indiana Jones, y así que yo tengo que llegar también a cuatro. ¿Y qué ha rodado con Spielberg? El Puente de los Espías, una película basada en hechos reales, en un abogado que se llamaba James B. Donovan, que tuvo mucho que ver en el intercambio de espías en plena Guerra Fría. Así suena El Puente de los Espías.
Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje.
¿Es bueno en lo suyo?
Será la primera vez para los dos.
Tenga mucho cuidado.
Y tenemos a un abogado, que es el personaje que hace Tom Hanks, un hombre totalmente normal, pero un hombre con una integridad grande, que tiene sus convicciones muy férreas, y le meten en esta aventura apasionante que yo no tenía ni idea de toda esta movida del intercambio de los espías, que el otro día un amigo mío político me estuvo contando. Esto es una movida súper interesante. La película igual de interesante y está muy bien resuelta,
pero,
la verdad.
Además todo el mundo dice que es un excelente Spielberg.
Pero es que vamos.
Que merece realmente la
pena. Sí, merece la pena.
Bueno, pues ahí la tenemos, El Puente de los Espías.
Tenemos una segunda recomendación, también llegada desde el cine norteamericano, que es la causa por la que Chris Hemsworth, marido de Elsa Pataky, Thor, que ha interpretado a este personaje en el cine, ha venido a nuestro país y hemos podido estar con él. Sí, es así de guapo el chico, es así.
Te ha encantado.
¿Qué le vamos a hacer? Es así, hay gente que es así, así es. Chris
así.
Hemsworth. En fin, ¿qué hace Chris Hemsworth en esta película de otro gran director, Ron Howard? La película se titula En el corazón del mar. Es contarnos la historia real que había detrás de la historia de Moby Dick, que Herman Melville nos contó en este relato. ¿Qué pasa? 1820, tenemos a una serie de tripulantes, entre ellos Owen Chase, que es este al que interpreta Chris Hemsworth, se meten en el Essex en busca de las ballenas, porque en ese momento eran la clave de la energía y demás, y van a llegar allí, se van a encontrar pues con esta ballena blanca que va a dar lugar
a una aventura. Que yo no tenía ni idea de que existía.
Yo tampoco, Cristina. Yo no sabía.
Siempre
que era una historia
que
real.
Siempre pensé que Moby Dick era una cosa
Un relato
inventada.
Fantástico, efectivamente.
Pues parece ser que no, que Herman Melville había oído a los marineros hablar de esta ballena.
Efectivamente, la historia de estos marineros, que de verdad, o sea, a mí las pelis estas me gustan, Master and Commander, todas estas historias de mar me gustan, pero es que esta es una aventura trepidante con un director espectacular y con unos actores que lo hacen muy bien, así suena En el corazón del mar.
Pusimos rumbo al límite de la cordura, como si fuéramos apariciones. La confianza dio paso a la duda. La tragedia del Essex es la historia de unos hombres y un demonio.
Un demonio que en realidad era una ballena que era más grande.
Qué miedo,
que vamos.
Tú.
Qué miedo. Sí,
qué
sí.
Bonita, ¿no?
Sí, es muy bonita, la verdad.
Y luego tenemos esta película española.
¡Wow!
Que recomiendo a todo el mundo.
Es que, Cristina, tengo que decir que Techo y comida, película que recomienda a todo el mundo y que yo también tengo que darle su apunte, una película que ha ganado varios premios en el Festival de Cine de Málaga y en otros festivales a los que ha acudido, es una película que a priori tiene una sinopsis o una historia que parece muy dura. Es una madre de familia que tiene un niño, una situación muy precaria y que les van a echar de casa, basada en una historia real del director que se encontró un día con que a su vecina la habían desahuciado. Él no conocía en absoluto su historia y de pronto se dio cuenta que la habían echado en la calle. Entonces, a raíz de
eso...
Es
una historia muy moderna, una historia de la crisis y de tanta gente que lo está pasando muy mal.
Efectivamente, pero es que lo fuerte de esta película, Te echo comida, protagonizada por Natalia de Molina, que esta semana que se han dado a conocer las nominaciones a los José María Forqué, ella está ahí, seguramente esté en Logoya y seguramente esté en las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, porque es una gran interpretación de esta mujer llamada Rocío, que lo va a perder todo y que va a hacer todo lo imposible por sobrevivir. No es solo un drama, es que es una historia que te arrastra, o sea, te coge el alma y no te suelta hasta el final. Tanto que la película acaba y tú te quedas 15 días con Rocío en la cabeza. O sea, impresionante.
Pero mal rollito.
No, ¿Qué va? Te crea una mayor sensibilidad. O sea, en absoluto es un drama que se queda en el drama, en
pues
la tragedia.
Vamos a tener difícil sino... para elegir una. Menos mal que tenemos un puente, porque pues, qué barbaridad.
Ay.
La de Spielberg, la de La ballena de Moby Dick en el corazón del mar, y esta de Techo y comida, que suena así, ¿no? Que es de...
Con esta música de fondo preciosa, de verdad. Viva Andalucía. Ay, qué bien está hecho el cine andaluz.
Pues con esta música saludamos ya a Sofía Gonzalo, que nos trae los últimos suspiros de los oyentes. Sophie.
Mira, a ver qué te parece, Teresa. Donde hay materia para una película, yo creo que es en esta historia que hemos contado a las 10:30 de Supermarco, un niño que nació con 450 gramos, por supuesto que ha sobrevivido, pues sobrepasando todas las previsiones. Fueron muchas las batallas de su hospital y todas te las cuentan en un vídeo que tienes colgado en internet. Y fíjate, Cristina, que supimos de esta historia porque nos escribió una de las abuelas de Supermarco, concretamente pues la mamá del papá de Fran, y nos ha escrito primero para decirnos que la hemos escuchar la historia de su nieto y luego para decirnos que también hay una super yaya, que digamos que es la mamá de la mamá de Marco, que todo el tiempo que estuvo el niño ingresado en el materno infantil de Málaga, ella estuvo al lado de su hija y al mismo tiempo al lado de mi hijo, de lunes a viernes, cuando mi hijo iba a trabajar, ella estaba en la sala de espera con su ganchillo, dándole ánimo a todos los papás y mamás y demás familiares. No me digas, Teresa, que esto no es materia para una película.
Vamos, es que se me ponen los... me dan ganas de llorar. Una
viven las
muy
abuelas, viven
sí.
Las abuelas y las abuelas también de fin de semana. Ángeles nos dice, ¿quién dice que no existen los milagros? Mi felicitación y admiración a ese pequeño gran héroe. Es que era un niño que no llegaba ni a medio kilo,
bueno,
¿eh? 450 gramos.
Sí, y también nos han dejado mensajes en el contestador, en el WhatsApp 666-55-4000.
Hola, buen día, Cristina. Te habla Pablo Tagliani. Es para saludar desde Paysandú, Uruguay. Acá son 7:17 de la mañana. Y bueno, siempre los escucho porque el programa está muy interesante. Un abrazo grande desde Paysandú, Uruguay.
Muchísimas felicidades por el resultado del EGM. Me alegra un montón que cada vez tengáis más oyentes y es un gusto que la gente aprecie lo bueno. Me acompañáis un montón los fines de semana y aprendo un montonazo con vosotros.
Nosotros también aprendemos, querida. Muchísimas gracias a todos vosotros. Oye, una llamada desde Uruguay, ¿eh?
¿Qué te parece?
Yo que flipo con esto de la radio. Paco González, buenos días.
Hola, Cristina. Paysandú. Yo pensaba que era Paysandú.
Ah, yo, ni, ah, claro, yo no lo había ni oído.
No,
había, sí, que sabéis los del fútbol.
Sí, sí, sí. No,
eso digo yo.
Hay un equipo de fútbol allí. Yo
¿lo
por
es?
Eso. Se aprende mucha geografía con
hombre,
el fútbol.
Hombre, claro que sí. Sí, 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 sí. Dice, no, partido en Azerbaiyán, Paisano. Partido en tal. Y los tíos saben dónde es.
Paisano.
Bueno, también ha subido tiempo de juego como la espuma, así que felicitaciones a los compañeros.
Enhorabuena a todos.
Y yo no sé, pues a lo mejor ya no hacen programa.
Igual sí.
Ya...
Igual sí. Sí, igual. Va, sí, venga, de 3 a 2, de 3 de la tarde a 2 de la madrugada. Además tenemos super sábado, porque juega, como hay Liga de Campeones esta semana, el Madrid a las 4, después de lo que pasó en Copa, a ver con quién está enfadada la gente, porque claro, al equipo no le vas a pitar, el equipo ganar ganó, entonces ya veremos qué es lo que pasa a las 4, Real Madrid-Getafe, luego a las 6 el Atlético Madrid, luego a las 8:30 el Valencia-Barcelona, que es el partido más difícil que tiene el Barça de aquí a final de año. Pero es verdad que el Valencia está con 10 bajas y con un entrenador interino en un momento muy chungo. Y para las 10 de la noche, el Depor Sevilla y 10:05 el Betis Celta. O sea que tenemos un gran sábado. Hoy es sobre todo futbolero, ¿eh? Pero quien quiera ver deporte femenino y del bueno, empieza el Mundial de Balonmano con España, que es aspirante a medalla y quién sabe si a ganarlo. Es el Mundial en Dinamarca y hoy tenemos el primer partido de la selección.
O sea,
así
que vais
que,
a
pero
tener
sobre todo mucho trabajo. Fútbol, mucho fútbol.
Eso le gusta mucho a la gente y además yo creo que en Puente todavía escuchan más radio, ¿eh?
Y llevamos 3 tiempos de juego casi seguidos. En uno la lió el hijo de Rajoy, el otro la liaron Poli Rincón y Manolo Sanchijo o comentarios. El otro día se lió con la alineación de vida del Real Madrid. A ver si lo tenemos tranquilito.
No creo.
No,
porque
si yo prefiero...
siempre pasa algo.
Sí, sí. Hay que escuchar la copia porque pasan cosas.
Exactamente. Paco González,
beso.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Mañana estaremos ahí. Hay de todo. Hay elecciones en Venezuela. Hay aniversario de la Constitución. Habrá encuestas sobre las elecciones. Pero sobre todo estás tú. Gracias por habernos hecho convertirnos en uno de los programas más oídos. Fin de semana, 608.000 oyentes. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo. Cristina te dice, como siempre, adiós España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.